a estar aquí reunidas en un episodio más de La Biblia a la Vida. Si es la primera vez que nos escuchas, te recordamos que mi nombre es Charvela y que siempre me acompaña, o yo siempre acompaño, a Patricia.
Las dos cosas
a Patty,
son correctas.
Sí, es cierto.
Claro,
es lo mismo.
Tú me acompañas, yo te acompaño, nos acompañamos.
Vosotros se acompañáis.
Conjugamos todos los verbos ahora.
Y estamos aquí para servirle y entregarle un episodio. La idea de este podcast es entregarle un episodio con temas prácticos de la vida, pero a la luz de la Biblia. Por eso lo hemos titulado De la Biblia a la Vida. Así que esperamos, y es nuestra oración, que cada episodio contribuya a que puedas vivir tu vida conforme a la palabra. ¿Verdad,
amén,
Patricia?
Amén. Que Dios nos ayude a eso y nosotras siempre felices de poder compartir con ustedes. Y oramos que lo que vayamos a compartir en el día de hoy pues pueda ser de edificación para tu vida. Jesús es experto en encontrarnos donde lo necesitamos. Y Él sabe lo que cada una de nosotras necesita escuchar en un momento determinado y Él lo manda. Así que oramos que el Señor use su palabra para hablarte en el día de hoy.
Y hoy queremos hablar de un tema que es como muy personal para mí, para Patricia, porque queremos hablar de cómo luce una amistad verdadera en Cristo, una amistad que perdura a pesar de la distancia, a pesar de las diferencias de edades, las diferencias quizás de compromisos en la vida, a veces las edades que tienen nuestros hijos, los intereses de nuestros etapas. Hijos o nuestros esposos,
claro.
Las etapas de la vida, las iglesias donde servimos, quizás hay algunas que hasta viven en países diferentes. Entonces, ¿cómo nosotras podemos preservar esa amistad que es verdadera? Esa amistad que tú dices, es que cuando yo estoy con ella, yo me siento que yo soy yo, que yo puedo decir, como tú dijiste una vez, Patricia, que siempre lo explico de esa forma, que cuando yo encuentro una amiga, yo puedo decir, ajá, tú también. ¿Te acuerdas de esa expresión?
Sí.
A mí me encanta.
Que no es mía, por cierto.
No es tuya.
No,
pues
claro que no.
Yo
no,
te
no.
la adjudiqué a ti.
No, esa
yo
no es mía.
Yo siempre digo, como Patricia dice, ah, bueno, voy a tener que hacer corrección.
Por favor, el autor, creo que ese es de Luis, de C.S. Lewis. Como
wow.
que un amigo es el que tú puedes decir, ah, tú también.
Oh,
y entonces
wow.
eso hace que comience
Fíjate,
la conexión.
Yo siempre...
Gracias por verme tan inteligente.
No, sí, no, yo.
Pero hubo alguien más inteligente que yo que
claro.
fue que dijo eso.
Lo único que tú dijiste, ajá, tú también, tú
la dominicanicé,
la platanaste. Pero sí, esa es la idea. Cuando tú encuentras esa amiga verdadera en Cristo, ¿cómo entonces preservarla? ¿O cuáles son los retos que vamos a encontrar en el camino? ¿Cuál es mi deber como amiga? Así que de eso queremos hablar.
Claro. Y hablamos mucho, Charvela, en este tema. Es como es bien personal, como tú decías.
Sí.
Porque, por ejemplo, pienso en nuestra relación de amistad,
sí.
en ese mismo sentido.
Sí.
O sea, literalmente, nosotras estamos en iglesias diferentes, con etapas de nuestros hijos diferentes. No estamos viéndonos con tanta frecuencia, no estamos hablando con tanta frecuencia, pero hay una relación de amistad sólida ahí, donde sabemos que una puede acudir a la otra, donde hay esa apertura, donde hay esa oportunidad de ser genuinas, de ser genuinamente quienes somos la una con la otra. Y no hay este sentimiento de que yo tengo que aparentar delante de Charvela o yo tengo que aparentar delante de Patricia o yo, nada. O sea,
así es.
Y esa es una cercanía que Dios nos ha regalado durante años, a pesar de todas esas cosas que tú has mencionado que hacen nuestras vidas diferentes.
Sí, claro.
Y es una evidencia de que podemos tener amistades profundas, amistades verdaderas que perduren con el tiempo y que aquello que las una sea mucho más que las cosas que uno está acostumbrado a que una amistad.
Sí, sí, porque uno está acostumbrado a que, bueno, si yo salgo con ella mensual a hacer compras o a beber café, entonces esa es mi amiga.
Esa es mi
amiga,
yo
tengo,
sí.
Pero la verdad es, y lo hemos vivido tú y yo, con la cantidad de compromisos con los que la nueva iglesia te ha traído a
claro.
ti, los compromisos que yo he tenido que asumir, que quizás esa frecuencia de la que disfrutábamos antes no la podemos plasmar
dar.
Hoy en día. Pero siento, yo sé que es tu sentir también, que yo sé que yo puedo contar contigo, que tú cuentas
así
conmigo
es, así es.
Y que yo puedo encontrar en ti ese consejo sabio y tú puedes acercarte a mí con esa preocupación genuina.
Sin duda.
Y tú sabes que vas a contar con mi confidencia, con mi silencio. Yo sé que yo, que yo voy a contar contigo con palabras de ánimo, todo lo que nos caracteriza a cada una. Así que es algo preciado
así
que
es.
Solamente se puede conservar cuando nosotras tenemos nuestros ojos puestos en lo que verdaderamente es eterno, que es Cristo. O sea, hay algo aquí que nos une a ti y a mí y es nuestra identidad en Cristo y algo de lo que nosotras disfrutamos y celebramos y amamos.
Amén.
Pero no deja de tener retos las relaciones de amistad porque somos humanas, tenemos sentimientos, tenemos personalidades y hay muchos retos que en las amistades hay que enfrentar. Y queremos hablar un poquito de eso para ver si alguna de las que nos están escuchando se identifica y vea eso como un reto y no como un impedimento. Yo quiero mencionar el primero, que es tolerancia. Es algo que he tenido que practicar con Patricia.
Claro, amén.
No, en serio, cuando veo mis amigas alrededor, yo pienso mucho en la tolerancia porque sin duda ninguna de las mujeres que me rodean son perfectas. Yo no soy perfecta. Y es algo que mi esposo siempre me dice. Cuando yo oso en decir, ay, pero tú sabes que, él me dice, espérate, que tú también tienes cosas difíciles que a ti hay que aguantarte. Y yo me pongo a pensar, yo digo, tienes razón. Entonces, como yo tengo que tener tolerancia, como yo quiero tolerancia hacia mí, yo tengo que tener tolerancia hacia el otro también, ¿verdad? Aunque yo no congenie 100% con esa persona, porque a veces hay cosas que no somos mellizas, no es una copia mía. Pero nosotras tenemos que tener esa capa de tolerancia y decir, yo te amo a pesar de.
Y la Biblia en ese punto de la tolerancia nos hace ese llamado también, que lo conecto mucho, como de soportarnos.
Ay, sí.
Porque hay momentos donde ese es el llamado, donde ese soportar, yo pienso como encargar el peso del otro. Hay momentos donde las relaciones de amistad no necesariamente van a ser tan placenteras, van a ser tan de risita o tan disfrutables. Hay momentos donde la una o la otra va a estar atravesando alguna circunstancia difícil, va a estar atada quizás a algún problema de pecado y donde a mí, en mi relación de amistad, me toca cumplir con ese llamado de la Biblia de que yo tengo que soportarla. No me van a gustar cosas, pero yo voy a aguantar tu peso, yo voy a soportarte por el beneficio, por amor a Cristo y el beneficio de esta amistad también.
Yo no recuerdo el versículo y debí quizás anotarlo, pero es literal, dice, sopórtense los unos a los otros.
Exacto.
O sea, es un mandato bíblico.
Me parece que es en Efesios que está.
En Efesios.
Bueno, pero bueno, búsquenlo. Sí, exacto. Pero está en las escrituras, eso no hay duda.
Y creo que lo dice, hay otras formas también, otros versículos en que la Biblia nos dice que llevemos las cargas de los unos a los otros.
Claro, y mira, y otra característica necesaria en nuestras relaciones de amistad es la paciencia. Esa virtud, ese fruto del espíritu, que a veces se nos olvida que la paciencia es fruto del espíritu también, es parte del fruto del espíritu, que nosotros necesitamos en medio de esas relaciones que nosotras estamos desarrollando, porque la paciencia es completamente necesaria para yo poder caminar y vivir con otro. Sin paciencia yo no voy a lograrlo, porque mi tendencia siempre, en todas mis relaciones, nuestra tendencia como seres humanos es hacer que el otro se acerque a mí, en el sentido de que sea como yo, que responda como yo, que tenga mis ritmos, que tenga mis formas. Y yo no voy a encontrar eso en el otro, porque tú no eres Patricia, así yo no soy Charvela. Entonces, aún en medio quizás de la manera en la que tú tomas decisiones o en medio de diferentes circunstancias, yo necesito aprender a ser paciente y a esperar, inclusive cuando en esas relaciones de amistad, Charvela, hay un problema donde la otra persona está en medio de alguna lucha de pecado, aún ahí yo necesito ser paciente.
Claro.
Y esperar en el obrar del Señor, en la vida de ese otro, y no tratar de meterme yo a tratar de ser el Espíritu Santo y de querer resolverle la vida a mi amiga. No, la paciencia es completamente necesaria en medio de esas relaciones de amistad. Y ahí el autor Tim Keller decía que la amistad cristiana es un espacio seguro donde se vive la gracia y se recibe la verdad.
Así es.
Wow.
Qué hermosura. La paciencia es una virtud, es parte del fruto del Espíritu, así que ojalá podamos todas mostrarlo. Y otra característica, otro reto, vamos a decir, característica o reto. Es un reto cuando no lo tengo.
Claro, y es una característica
a tener.
Debe adornarnos.
Es la intencionalidad. ¿Cuántas veces me he sentado con... me pasa mucho con mujeres que vienen o de otra iglesia que están solas o con mujeres que son nuevas creyentes y ahora se han quedado sin amigos, porque es una de las cosas que pasa, a veces no siempre, pero casi siempre cuando llegamos a los pies del Señor y perdemos esa compatibilidad de acciones con el otro, ya no voy a los mismos sitios, no hablo de la misma forma, tendemos a separarnos de los amigos que no son creyentes. Y eso quizás es un episodio aparte. Pero cuando llegamos a los pies del Señor, que queremos comenzar a tener amigas en el Señor, que tengan los mismos intereses, que estén arriando el mismo camino, ¿verdad? Alando el mismo barco, vamos a decir. yo tengo que ser intencional. Y se los digo a las mujeres nuevas, le digo, mira, dice la Biblia y te lo voy a leer, y es en la versión Reina Valera, porque la Reina Valera es la que lo pone de esta forma y me gustó mucho. Proverbios 18:24 dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y hay amigo más unido que un hermano. O sea, debe de haber una intencionalidad de mi parte, de yo procurar ser amiga. Uh-huh. Obviamente, el Señor en su soberanía puede traer personas a mí donde yo pueda, donde se haga más fácil el yo ser amiga. Pero hay veces donde yo tengo que ser intencional y buscar a la persona. Uh-huh. Mira, te quiero invitar a un café. Mira, podemos salir a cenar después del servicio de jóvenes. Nuestros esposos... trabajan o tienen la misma profesión, salgamos un día a comer. Uh-huh. O si soy una mujer soltera adulta, decir, mira, nuestros hijos, a ver si los juntamos o nos bebemos un café, lo que sea. Pero es que seas intencional, porque muchas de nosotras tomamos una actitud como pasiva. Uh-huh. y no nos rodeamos de amigos. Y es tan importante el tener amigos en la fe, que porque son esas personas que van a caminar conmigo. Entonces, uh-huh, yo te animo a ser intencional y a hacerte amiga y mostrarte como amiga, porque dice la Biblia, esa parte me encanta porque yo lo he vivido, que hay amigos que son más unidos que un hermano. Yo tengo mi hermana y mis hermanos son muy unidos a mí, gracias a Dios, pero la realidad mía no es la, uh-huh, misma de muchas familias. Yo sé que, claro, a veces o hay hijas únicas, sí, o hay, claro, hijas donde no tienen una relación con hermanos y familia, pero la familia de la fe es esa familia que Dios nos da, uh-huh, que puede convertirse en el hermano o la hermana que tú no tenías y en los tíos y en, los tíos, y en las tías que tú y los abuelos que tú nunca experimentaste. Así, sí, que intencionalidad.
Y a veces uno lo que está esperando, no, que me busquen a mí, ajá, que me llamen a mí, que me inviten a mí, que sea el otro que venga y yo respondo. Y yo pienso, Charvela, uh-huh, en el ejemplo de Jesús, que Jesús mismo se llamó nuestro amigo. Ay,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
O sea,
sí,
él es nuestro amigo. Increíble que Jesús diga que yo soy su amiga. Sí. ¿Entiendes? Si yo fuera él, yo no me llamara amiga a mí.
Sí.
Pero increíble cómo es nuestro Señor. Él, sí, me llama amigo. Y él siendo mi amigo, él me busca a mí.
Increíble.
Él me buscó a mí. Entonces, cuando yo veo ese ejemplo de Jesús, yo puedo tomar su ejemplo, su vida. El hecho de que él siendo mi amigo se acercó, tomó la iniciativa, me buscó. Y yo puedo decir, oye, yo puedo seguir los pasos de mi Señor.
Él siendo, más, él siendo más maduro, perdón, uh-huh, que te interrumpa, más maduro, más santo, o digo, siempre.
Más todo lo bueno.
Más todo él lo bueno. Dio el paso. Ajá. Y tú dirás, bueno, pero eso es Dios que es perfecto. Ese es el llamado, ese es el ejemplo a imitar, así que, uh-huh, te animamos.
Sí, claro. Y algo más que, además de la intencionalidad que tú mencionabas, uh-huh, hay otra cosa también que puede estar como un poco atada a eso, y es la consistencia y la persistencia, uh-huh, en la amistad. Yo voy a leer, sí, Proverbios 17:17 que, uh-huh, dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Uh-huh. Y me encanta cómo el proverbio comienza y dice, en todo tiempo ama. O sea, es en toda circunstancia, es en todo momento, es en las montañas y es en los valles, es en los momentos donde mi amiga está, que me puedo reír con ella, y es en los momentos donde lo único que mi amiga está es por llorar. Uh-huh. Y lo único que ella tiene para ofrecer son lágrimas, y, uh-huh, yo tengo un hombro que ofrecer. Entonces, Proverbio nos enseña cómo el valor de la amistad y el amigo está ahí para amar en cualquier circunstancia,
sí,
en cualquier momento. A veces nosotros cometemos el error de querer amigos que siempre estén en altas. Y yo siempre compartir con mis amigos y pasarla bien. Mis amigos son para pasarla bien. Uh-huh. Y yo no quiero problemas, porque cuando yo estoy con mis amigos es para salir, es para pasarla bien. No, espérate. Eso no son amistades profundas. Si lo único que yo hago con mis amigos es pasarla bien, no hay profundidad en la relación. Proverbio me llama a amar en todo tiempo.
Así es.
Aún cuando mi amiga piense diferente a mí. Uh-huh. En todo tiempo ama al amigo. Cuando, sí, tome decisiones que no son las que yo hubiera tomado, en todo tiempo ama al amigo. Cuando está en medio de sufrimiento, en todo tiempo ama al amigo. En sus alegrías, en todo tiempo ama al amigo.
No solamente en los momentos de gloria, como tú decías. Uh-huh. Yo recuerdo una vez estuvimos de viaje y estábamos un tiempo feliz y alguien del grupo perdió un familiar muy cercano. Y yo pude ver lo preciado de la amistad en ese momento, porque de la risa pasamos al llanto.
Wow.
Y estuvimos ahí para esa persona, la abrazamos, oramos con ella. Y fue hermoso ver claro. cómo la amistad no solamente nos une en momentos de alegría, sino también en momentos de tristeza. Y hay otro componente y es la fidelidad. Hay un amigo más unido que un hermano. Eso fue lo que yo ahorita leí en Proverbios 18:24. Esta es la parte B. Y la lealtad de un verdadero amigo puede, como dice el versículo, superar aún los lazos de sangre. Cuando yo sé que esa persona, no importa el pecado que yo cometa, porque somos pecadores, si esa persona está ahí para confrontarme y para animarme y para seguir caminando conmigo si ve arrepentimiento, obviamente, no para endosar mi pecado. Pero suponte tú y Dios no lo permita, que tú y yo, o una de nosotras o yo, caiga en un pecado grave, Dios no lo permita. Amén. ¿Qué harías tú conmigo? ¿Me abandonarías? Le decía, no, porque yo no puedo caminar con Charvela después de eso que ella hizo. No, no. Creo que la fidelidad es lo que marca el paso y te dice, no, yo voy a caminar, viendo tu arrepentimiento, ahora yo voy a caminar contigo. O viendo tu necesidad de estímulo de arrepentirte claro. por un tiempo, te voy a estimular hasta ver tu arrepentimiento y voy a estar contigo. Yo soy fiel a ti. O otro matiz que le podemos dar a la fidelidad es el tema de la discreción. Cuando nosotras sabemos que ese amigo es fiel, no me va a traicionar, no va a contar a otras personas lo que yo le conté, me va a guardar el secreto, me va a guardar la confidencia. Eso marca mucho, tú sabes, la calidad de ese amigo y la fidelidad debe ser un componente. Es un reto porque muchas veces estamos tentadas a hablar, estamos tentadas a abandonar cuando el barco se está hundiendo, pero la fidelidad es eso, mantenerme ahí en todo tiempo.
Y otra característica, Charvel, es el sacrificio en medio de nuestras relaciones de amistad. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida misma por sus amigos.
Oíste, ¿verdad? Patricia, tu vida.
Es mi vida misma. Y mencionábamos ahorita el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Como nuestro amigo, que eso es justamente lo que él hizo. Él puso la vida por sus amigos. Y nosotros tenemos entonces este llamado de sacrificarnos por otros, sacrificarnos en nuestras relaciones de amistad. Nunca voy a olvidar una frase del pastor Miguel donde él dice que el amor complica la vida del que ama y simplifica la vida del que es amado.
Así es.
Es que genuinamente el amor me complica la vida, pero yo estoy llamada a complicarme la vida por servirte a ti, amarte a ti, porque mi complicación va a simplificar tu vida.
Así es.
Mi complicación va a ser de bendición para ti. Entonces, una vida de sacrificio, de estar dispuesta a dar mi vida misma por mis relaciones de amistad, es algo que debe, es una característica que debe adornarnos en la medida en la que compartimos con otros.
Con otros, ciertamente. Y otra característica que es un reto es la transparencia. Y no solamente buscar transparencia en el otro, sino yo misma ser transparente. Y aquí está el versículo que mencionaste ahorita, Juan 15:15 dice, ya no llamé siervo, pero los he llamado amigo, porque todas las cosas que oí en mi Padre se las he dado a conocer. No hay cosas ocultas en la amistad. Tú tienes que saber lo que yo soy, yo sé lo que tú eres. Y la transparencia es como la base donde se puede formar, fundamentar la amistad. Es sumamente importante yo saber que tú no tienes dos caras, que tú, lo que yo veo es, what you see is what you get, dice un americano, lo que yo veo es lo que voy a conseguir. Entonces, ¿qué virtud tan importante de yo cultivar, de yo ser transparente y de yo poder ver en el amigo? Si tú quieres ser amiga de alguien, sé transparente, sé abierta total. Claro, déjame hacer una salvedad. En la medida que vamos conociendo a la otra persona, podemos ir revelando cosas de nuestro carácter, de nuestro pasado, de nuestro carácter, porque ciertamente en la medida que vamos profundizando en una amistad, que podemos intimar más. Yo no le puedo contar mis cosas a cualquier persona, a una persona que esté en el círculo de amistad más extendido. Yo tengo que ser sabia también.
Te va desarrollando la confianza, ¿verdad?
Claro, voy conociendo a la persona, voy conociendo su carácter. Pero si es una amiga íntima que yo valoro, no tengas miedo de ser transparente, porque hay cosas que ella puede leer de tu vida que necesitan quizás ser cambiadas, necesitan ser confesadas, que se hace en ese círculo de la amistad.
Y algo más que ocurre también es, y que necesita ocurrir en nuestras relaciones de amistad, es el aconsejarnos unos a otros. Mira, Proverbios 27:9 dice, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. O sea, hay, qué lindo es eso, qué hermoso, cuando la Biblia me dice que el consejo del amigo alegra el corazón. Y eso yo creo que va en dos sentidos. En un sentido del que lo recibe, que yo tengo que estar dispuesto no solamente a recibirlo, sino también a pedir el consejo. Porque hay algo de valor cuando yo tengo la disposición de que quiero escuchar y yo quiero recibir consejo. Porque cuando yo no tengo esa disposición de corazón de recibir el consejo y yo vengo y te lo doy y tú no me lo pediste y tú no lo quieres, o sea, tú no me has pedido el consejo, tú no lo recibes igual. El pastor Otto, que nos ha acompañado ya en algunos episodios de aquí, en esta temporada, tiene un consejo que él le dio a Jairo como pastor. Jairo lo ha acuñado y le ha dado a muchos otros pastores también. Él decía, mira, no le dé consejo a quien no te lo pida. Y eso puede sonar fuerte, sí. Pero hay una realidad y está en el mismo libro de Proverbios también. La gente tiene que querer recibir el consejo del otro. Uh-huh. Porque cuando la gente no quiere ese consejo, no lo aprecia. Es más, hasta la actitud de vuelta puede ser de enojo, claro, hacia ti. O sea, entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, yo tengo que estar dispuesta a recibir y buscar el consejo de mi amigo. Uh-huh. Y yo, del otro lado, también tengo que estar dispuesta a darlo, a abrir mi boca con sabiduría. Pero un consejo, no en cuanto a lo que a mí me gusta o no me gusta. Oye, es en las escrituras. Es yo pensar qué dice la Biblia sobre esto y cómo yo puedo darle de eso a mi amiga. Cómo yo puedo ayudar a mi amiga a ver las cosas que quizá no la está viendo con claridad, de una manera en la que la Biblia lo ve, y apuntarle a eso entonces. Pero debe haber como esa disposición de ambas partes, de querer recibir el consejo, de pedir el consejo y también de abrir mi boca para traer las verdades de la palabra de Dios y amar a mi amiga de esa manera.
Así es, Patricia. Y tú sabes que además de aconsejar, que requiere como un esfuerzo, uh-huh, salirme de mi zona de confort, porque requiere tiempo, requiere saque espacio para eso, es corregir en amor. Eso es otro reto, uh-huh, pero es importante en la relación. Porque mira lo que dice Proverbios 27:6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. La parte A es uno como de mis versos, como que yo lo tengo ahí, me lo repito, porque tengo que tener presente que cuando alguien me dice algo que me incomoda, me corrige, uh-huh, lo hace por amor, uh-huh, porque lo más fácil para una persona es no decirte nada.
Claro.
Para un amigo, para alguien que quiere tu bien, es no decirte nada. Lo más cómodo, no tengo roce contigo, uh-huh, tú no te pones molesta, no tengo que sacar tiempo, no tengo que ser valiente, no te digo nada. Pero aprecia cuando una persona se toma el tiempo, saca la valentía para corregirte. Y tú, si eres la que va a dar la corrección, ama al amigo, claro, de esa forma. Hay alguien dijo una vez, no tengo la cita completa, pero dice, Jesús me amó tanto que no me dejó igual. Uh-huh. Me así dijo es lo que yo tenía que oír. Me dijo, tú eres un pecador, tú necesitas salvación.
Claro.
Pero fue por amor. Entonces, igual nosotras necesitamos corregir al otro, decirle sus faltas en amor. En amor, claro. Ojo, en amor.
Con la mentalidad de restaurar detrás. Con
el propósito de restaurar, uh-huh, y no hacer sentir mal, porque, uh-huh, fieles son la heridas del que ama.
Y esa corrección vale la pena como poder recordar que lo que tú corriges es el pecado.
Claro.
No eso, las formas, eso es muy ni los importante, exactamente. Ni... Porque a ver, bueno, no, porque yo soy como tu amiga, yo te tengo que corregir todo. Hasta que no me gusta cómo te peinas, yo te voy a corregir por eso. No. Porque te van a ver mal, porque esto, porque. No, espérate, es que lo que la Biblia me llama a corregir, uh-huh, es lo que es pecado, lo que no está acorde con las escrituras. Óyeme, ahí yo no necesito que Charvela me dé permiso de yo ir donde ella. No, no, es que la Biblia me llama a ir donde ella, aunque ella no quiera. Uh-huh. Si yo la veo en pecado, yo tengo ese llamado de ir donde ella y en amor decirle, amiga, ¿qué pasa aquí? Estoy viendo que no estás caminando en el Señor en esta dirección. Entonces, se corrige el pecado con la intención de restaurar detrás.
Correcto, uh-huh, así es. Patricia, y también queremos resaltar aspectos importantes, uh-huh, de la amistad. Y uno importante es la oración mutua.
Ay, sí.
Pasa poco, pero recuerdo una vez en un momento de dificultad de salud que una hermana me dijo, uh-huh, y yo, mi carne era débil, yo no quería hacer eso y era yo la necesitada, pero esa hermana se sacrificó y me dijo, tú sabes que a las 5 de la mañana nos vamos a llamar y vamos a orar.
Wow.
vamos a orar por esa situación. Y estuvimos orando durante un tiempo hasta que obtuvimos el desenlace, pero qué valioso fue para mí que esa hermana me empujara a la oración. Mi carne era débil y yo era la necesitada, pero ella me animó y me dijo, vamos a orar. También como madres, incluso allá en el colegio tenemos un programa de Madres Unidas para Orar, que es un programa a nivel de Latinoamérica y Estados Unidos que es muy, muy hermoso. Cómo nosotras nos unimos en oración y mucho más, porque tenemos algo en común que son los hijos, pero cuánto más unas amigas pueden juntarse de vez en cuando a orar. No es una práctica muy común, pero qué bonito sería poder tener esos tiempos mutuos de oración donde además de decirnos las cosas buenas, también nos digamos las cargas.
Y genuinamente interceder las unas por las otras. Porque pasa mucho que uno dice, ¿por qué? ¿Cómo oro por ti? Esa es una pregunta que hacen con frecuencia. Y al final me dicen, pero yo no oro por eso. Entonces, como que te doy la apariencia de que quiero orar por ti, pero, genuinamente yo no estoy llevando tus cargas al Señor. Entonces, ojalá que Dios nos dé esa intencionalidad de genuinamente interceder por mis amigos. De yo, si le puedo preguntar a Charvela, mira, ¿cómo oro por ti esta semana? Y quizás no voy a estar orando todos los días, pero tomo ese mismo instante
ahí mismo,
para orar ahí mismo. Sí. Y es más, hasta le puedo mandar un voice note y orar con ella y juntas interceder al Señor. Yo oro ahí, ella después lo escucha. Pero que no perdamos esto de vista o lo hagamos simplemente como el cliché cristiano, sino que genuinamente oremos las unas por las otras. Amén. Y eso es precioso.
Así es. Y otro componente, Patricia, importante a practicar, enfatizar, es la comunicación sincera. Mira lo que dice Proverbios 27:9. El aroma del ungüento y del perfume alegra el corazón. Así el enemigo procura el, así el amigo, no el enemigo, procura el consejo cordial. Qué belleza, ¿verdad? Poder tener ese permiso de comunicarnos de forma sincera, de yo decirte, de yo buscarte. Y cómo recibir, como dice la palabra, ese ungüento, ese perfume que alegra el corazón de esas palabras de ese amigo que quiera confortarme.
Amén. Y queremos ya para terminar este episodio traerte esas últimas palabras de Juan 15, del 12 al 13, donde Jesús mismo dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En Jesús tenemos a uno que puso su vida como nuestro amigo en nuestro favor y nosotras estamos llamadas a seguir sus pisadas y amarnos los unos a los otros como Él nos amó.